Todo Ciclismo, un programa que habla, entiende, se preocupa y ocupa del mundo de la bicicleta.
Muy buenas tardes, esto es Todo Ciclismo, un programa que habla, entiende, se preocupa y ocupa del mundo de la bicicleta. Todo Ciclismo. Recibir un saludo de Sari Zorio, que hace posible que desde el control técnico llegue hasta todos vosotros este programa, y de José Villena, quien nos habla desde la 102.5 Universidad Politécnica de Valencia Radio. Damos la bienvenida en el programa de hoy a don Francisco Fran. ¿Cómo estás?
Hola, buenas tardes.
Y a don Francisco de casa, ¿qué tal?
Muy buenas.
Automovilista. No se puede adelantar a otro vehículo si vienen ciclistas en sentido contrario.
Ciclista, usa siempre el casco, que debe estar homologado, y asegúrate de su correcta colocación.
No te olvides visitar nuestra web todociclismoradio.com.
Comenzamos con las noticias que nos ha dejado estos últimos días el ciclismo de nuestra comunidad valenciana, de la mano de nuestro colaborador Jaime Pérez.
En la Liga Autonómica de Escuelas de Vetera de Ciclismo, en promesa de segundo año se impuso Vicente Andrés del Bicicletas Sanchís Xàtiva, y en féminas promesas de segundo año se impuso Carla Buñols del Triasport. El pasado 23 de junio se disputó el Campeonato Nacional de Carretera en la prueba de contrarreloj en categoría sub-23. El vilero Felipe Os fue sexto y onceavo en línea, y Joan Bou ocupó la posición 27 y catorceavo en la prueba de línea. En féminas, Teresa Ripoll en contrarreloj sub-23 fue novena, y en línea Alba Teruel fue doceava. El próximo fin de semana se disputa la prueba de cicloturismo en Cheste, el trofeo de escuelas de Albal, de Vinarós y de Onil, y el trofeo de Almusafes y el trofeo ciclista de Rocafort.
Ciclista, es conveniente que salgas siempre que puedas en grupo.
Paco, ¿qué noticias nos ha dejado el mundo profesional de los pedales?
Bueno, Pepe, vamos a empezar con los campeonatos de cada país que ha habido hace nada. En féminas, en España, en la crono por individual, la campeona ha sido la alavesa Lourdes Oyarbide, que ha sucedido a Ana Sanchís, que es valenciana, como todos sabéis, porque este año no ha podido competir al estar embarazada. Así que tendremos otro pequeño ciclista ahí de futuro seguro con una campeona como ella. Segunda fue Mavi García y tercera Sheila Gutiérrez, estamos hablando de la crono. Sheila precisamente fue la que se impuso en la prueba en línea de las mujeres.
Muy bien.
En la parte masculina, ya sabéis que Jonathan Castroviejo hizo una super exhibición en la crono y se llevó el título de campeón de España. En la prueba en línea, no sé, supongo que como la mayoría de gente no habéis podido verla.
No, yo realmente, al menos en programas de televisión en abierto, yo no la he podido ver.
Bueno, Castroviejo ganó la prueba en crono, como os decía. Segundo fue Mikel Landa, pero a más de un minuto. O sea, le metió una buena cantidad de tiempo. Y en la prueba en línea, el campeón fue Jesús Herrada del Movistar, por delante de Alejandro Valverde, que estuvo ahí controlando estilo maestro el pelotón. Y se alegró tanto como si hubiera sido él el campeón de la victoria de su compañero de equipo.
Lo que pasa que ya son muchos años... los que un componente del Movistar gana el Campeonato de España. Lógicamente también, pues me imagino, porque tendrá a los mejores ciclistas españoles en sus filas. Es prácticamente, iba a decir, no es el único equipo profesional, pero sí el que está a nivel UCI, en el máximo nivel.
Ahí estuvo
español.
Johnny Zaguirre tratando de ponerle un poco en aprietos a Alejandro, sí, pero sí. Es que la táctica de si Herrada se fue por delante, Valverde lo tenía claro. Tira tú, que a mí me da la risa, ¿no?
Es así.
Bueno, en el resto de campeonatos de Europa que se han disputado, ha sido el ciclista italiano Aru el campeón. Y en el resto de países, por deciros un poco así por encima, en Alemania ha ganado Markus Burkhardt del Bora, en Austria Gregor Mühlberger del Bora también, en Dinamarca Mads Pedersen, en Reino Unido Stephen Cummins y en Eslovaquia Juraj Sagan, que si os lo preguntáis, sí, es hermano de Peter Sagan y es el hermano mayor.
¿El hermano mayor?
hermano mayor, que obviamente no ha tenido el éxito que tiene su pequeñajo, que está arrasando por todos los sitios. En Kazajistán ha ganado Ayrton Zakharov, en Portugal Rubén Guerreiro, y en Rusia Alexander Porchev. Como veis, muchos nombres que no acaban de ser tope de los profesionales, pero bueno, es que pueden saltar muchas sorpresas en este tipo de campeonatos, ¿verdad, Paco?
Tener en cuenta que los corredores de cada país que corren en equipos extranjeros tienen unas políticas de entrenamiento y unas concentraciones que muchas veces no les viene bien ir a su país a competir. Tenemos el ejemplo en España de Contador, aparte de que no es una prueba que se le va muy bien, él compite en otro equipo y no va a dejar su preparación para el Tour para venir a hacer unos campeonatos. Sin embargo, el Movistar tiene un bloque de corredores españoles que corren también todos juntos para el Tour, están todos concentrados y, bueno, y vienen a prepararse el Tour también en el Campeonato de España.
Bueno, parece ser que a partir de 2018, aquel que no corra los campeonatos nacionales, más de un país se están planteando en que no va a estar en la lista luego para el Campeonato del Mundo.
Sí, pero tú, fíjate, si les obligan a salir sin ganas, a la tercera vuelta se han retirado.
Sí, bueno, o sea, al final participar es, bueno, pues vale, pues participo, ¿no?
Pero bueno, pero ¿y por qué no se pueden tomar también como una especie de entrenamiento intenso, fuerte?
Pues porque están, yo creo que a lo mejor uno de los motivos principales es que están compitiendo con gente no tan técnica y tan buena, con tanta experiencia como ellos, y tienen más peligro que en otras carreras. Pienso que puede ir por ahí el asunto también.
Vamos,
¿eh?
A ver, es que son todos profesionales, pero más o menos.
Bueno. Debe ser la única prueba que corran en todo el año que no tiene una dotación económica. Porque los demás pagan, pero el Campeonato de España le dan la copa y un maillot y ya está. Creo que no pagan.
Bueno, pero de alguna manera también España en su momento les puso los medios, aunque sean mínimos, pero los medios mínimos para poder triunfar en este deporte. Es que una carrera al año, que lo que digo, aquel que incluso no quiere venir a competir, se lo puede tomar. Es que decirlo hasta me parece ofensivo para los aficionados, que se lo tome incluso como un día de por entrenamiento intenso. Es que solamente pensarlo es que me hace daño.
Bueno, y por si fuera poco lo que decías antes, que el equipo Movistar es el superpotente, a partir de 2018 Mikel Landa parece que se va con ellos. O sea que ya es un equipo...
Bueno, yo prefiero que los españoles estén dentro del Movistar que no dentro en filas de otros equipos donde la gloria se lo lleven también equipos extranjeros.
Bueno, lo mejor es la diversidad y que cada uno esté por ahí circulando. Bueno, en el respecto también a la Copa UCI del Mundo, ¿cómo se llama esto del el líder por puntos de la competición de la UCI? Greg Van Avermaet es el primero, que por delante de Valverde y Richie Porte, y también lo importante es que Contador se ha caído del top 10. Jonny Zaguirre le ha sacado de ahí tras su muy buena participación en la Vuelta a Suiza. Así que Contador está empezando la cuesta abajo. Ya veremos si lo recupera en el Tour.
Bueno,
y
la cuesta abajo
muchas
es
bocas.
Que lleva ya un tiempo también sin competir, en plan intenso, es decir, que vaya a las pruebas. Entonces, su apuesta esta parte de la temporada es exclusivamente el Tour. Vamos a ver qué papel hace.
Y volviendo un poco a la UCI, que está tan nombrada hoy, ¿sabéis que a partir de 2018 va a reducir en las competiciones, en los Tour y similares, de 9 a 8 corredores?
En el Tour, Giro y Vuelta.
O sea que ahí vamos a ver... Yo creo que eso se lleva demandando desde hace muchísimo tiempo para evitar equipazos como el Sky y que haya... O el Movistar, porque el Movistar también es otro equipazo similar. Y que haya un poco más de... chance para otros equipos, ¿no?
Bueno, la UCI lo justifica porque al disminuir el número de corredores en estas carreras, pues hay mayor seguridad entre ellos. Esa es la justificación que tiene.
Sí, bueno, aparte de poder invitar a algún equipo más, que no creo, es por eso. ¿Qué hace un paquete de 190 corredores cuando el aliciente está escasamente en 15? Entonces, el rey de la montaña, de las metas volantes, el que tira. Entonces hay demasiada gente que no pinta nada ahí. Entonces se puede reducir y además, como tú decías, Pepe, por la seguridad, menos gente.
No, pero yo creo que no creo que vayan a reducir el número de gente en total. lo que reducen es el número de ciclistas por equipo, pero meterán otro equipo más y ya está.
Tampoco se plantea poner más equipos.
No se plantea. En principio no.
Los equipos
es mucha gente menos, son 20 tíos menos.
Claro, si ponen 10 equipos UCI o 12 que tienen clasificación y los demás son invitados locales, que oye, que no pasa nada si no les invitan para el Tour.
Por eso comentaba que al reducir el número de ciclistas en este tipo de carreras, bueno, se presume que la seguridad vial en este caso, y dentro del pelotón profesional será mayor. Porque incidentes entre ellos, todos sabemos el afilador.
Pero eso pasa, ahí no sé si van a reducir.
Golpes
mucho
entre ellos y problemas que se puedan dar en el pelotón.
En el Tour hemos visto caídas hasta en crono por equipos del mismo equipo. Tortazos ahí tremendos. Vamos, yo me acuerdo uno de Eras y Armstrong en la época de Armstrong. O sea, que siendo 6-7 tíos ahí. O sea que...
Pero es que es un deporte de riesgo. El riesgo siempre va a estar. El ciclismo, desgraciadamente, en plan competitivo, riesgo siempre tiene. Eso es obvio.
Pensad por un momento, si en vez de 8, al final decidieran que fueran 5. Y tuvieras 20 equipos con 5 cada uno, 100 corredores.
Sería mucho más interesante.
Mucho más interesante.
Mucho más interesante.
En la Fórmula 1 limitan a 18 coches, en motos a 24. ¿Por qué tiene que haber 200 tíos ahí si la mitad no pintan nada?
Habría que hacer el típico recuento que hacen siempre los presentadores en la vuelta y por ahí de a quién no hemos visto el pelo ni hemos oído su nombre y decir, mira, de 200 tíos hay 75 que es que no se han escapado ni un día, no han tirado del pelotón un día. ¿Qué narices han venido a hacer aquí? O sea, porque por lo menos que hagan un intento.
Lo que pasa es que cuando le llevas agua al capitán de...
Pero entonces ella contaría entre que ha hecho algo.
No lo sé. Sí. No,
pero agua de los 5 hay uno experto que llevan una especie de mochilas con agujeros. Y meten 8 mochilas y va al coche y ya está.
También tiene ese su trabajo.
Bueno, ya para terminar las noticias por hoy, Pepe, otra noticia triste, que es que ha habido otro atropello, otro muerto.
Desgraciadamente, otro fallecido más esta semana.
Exacto, en Palomeque, Toledo. Y el conductor se ha dado la fuga, lo cual, como ya comentaste tú, Paco, en otra ocasión, eso agrava mucho más la pena y a ese tío se le debe caer el pelo.
Bueno, yo creo que se escondió, dejó el coche abandonado, al final lo pillaron en su casa por la tarde de ayer y con el tema de que pasara tiempo, por si le hacen algún análisis psicotrópico de alcohol o drogas. Pero ahora, con la tecnología que hay, ahora te detectan si has consumido droga o alcohol una semana antes. O sea que por ahí no se va a librar.
Vamos a ver, sobre todo es que el peso de la justicia caiga de verdad. Es decir, no es un no lo decimos en plan simplemente por quedar bien dentro de nuestra audiencia. Vamos a ver, es que es lógico. Si un incidente de tal gravedad y encima un auténtico cobarde abandonando a la víctima, porque esto ya se tilda de cobarde, ya que has tenido desgraciadamente ese incidente, afróntalo y por lo menos intenta ayudar a la persona accidentada. Es que esto es impresentable.
Bueno, Pepe, este es el segundo escalón. El primero es el récord, que es uno que hubo hace unos meses, que le atropelló, le dejó tirado, le robó la bicicleta y se fue.
Pero eso fue el mismo tío.
O sea, le dejó allí, se fue y le robó la bicicleta.
Ese tiene el récord, efectivamente.
Ese es el récord.
El problema de todo esto es que ese hombre, ¿qué papel tiene en la sociedad? El que ha producido ese accidente y encima le roba la bicicleta al accidentado. Entonces, estamos intentando recuperar para la sociedad un qué, porque yo no me atrevo a calificar de ser humano una persona que tiene que lo que le incita el día a día parece ser son esas motivaciones. Eso vamos a ver, yo no quiero ser de la misma especie que ese ejemplar. Nada más lejos. ¿Alguna noticia más?
Bueno, tenemos alguna noticia del Tour, pero nos la vamos a reservar para un especial que haremos en otra sección.
Muy bien. Pues la semana que viene ya tendremos los primeros días de competición del Tour y a ver cómo evoluciona la cita ciclista del año.
Automovilista, modera tu velocidad al adelantar a un ciclista.
Ciclista, no sueltes nunca las manos del manillar.
Síguenos en Twitter, @todociclismoUPV.
Vamos a hablar a continuación del ciclismo urbano en nuestra ciudad, en Valencia. Para ello hemos invitado y le damos las gracias por aceptar esta invitación al concejal del área de movilidad, sostenibilidad y espacio público del Ayuntamiento de Valencia, a don Giuseppe Gresi. Don Giuseppe, gracias por estar con nosotros en estos minutos.
A vosaltres per invitarme, es un placer.
Bueno, su nombre nos dice que español no es, es de origen italiano.
Sí, soy italiano, vaig vindre ací l'any 2000, però ara soc més de València que una altra cosa. Porte ací vora de 7 anys.
Ah, perfecto. Y habla el valenciano mucho mejor que otros que estamos aquí más de 50 años. Me alegro. Sabemos que es un gran aficionado al mundo de la bicicleta. ¿Desde cuándo su afición?
Bueno, des de sempre, com molts des de xicotet, però ja en etat jove, 18-20 anys, la vaig usar. I després en els diferents llocs on he estat visquent, on he estat, pues, he utilitzat la bicicleta. Bueno, per ahí se troba la meva biografia, però vaig viure també una temporada no molt llarga a Nova York. En el a meitat de l'any 90, des d'any 90 vaig usar la bicicleta ahí, no? És un dels mitjans més còmodes per a moure's, encara quan no hi havia l'eclosió de la bici allà en la Gran Poma, la Big Apple, i la veritat que vaig conèixer també d'una manera diferent la ciutat. Després vaig viure a Bolònia i després, des que estic ací, una de les primeres coses que vaig fer és comprar una bicicleta de segona mà i la vaig usar, perquè bueno, València és una ciutat comodíssima per anar en bicicleta, té totes les condicions. I per això crec que és una llàstima que no hi hagi més bicicletes, no? Pues en ahí estem impulsant i promoguent l'ús de la bici a tots els nivells i que siga massiu.
Al consistorio se le conoce, entre otras cosas, porque el impulso que le ha dado a la bicicleta en València es muy fuerte, sobre todo si lo comparamos con consistorios anteriores, ¿no? Con regidores anteriores, con alcaldesas anteriores, donde, bueno, han tenido muchos años para poder hacer actuaciones en beneficio de la bicicleta y realmente tuvieron una movilidad, vamos a decir, en pro de la bicicleta, pero no con la intensidad que ha tenido su equipo de gobierno y usted en primera persona.
Sí, més allà del, diguem, de les infraestructures, ara hi ha un altre plantejament, el que hi ha és un projecte coherent, no? Una estratègia d'impuls de la bicicleta. Abans se feien carrils bici, moltes vegades se feien per damunt de la vorera, perquè el que se tractava abans és de no molestar als vehicles motoritzats, no? I aleshores el que s'anava acabant fent era molestant als vianants, que són el percentatge més alt dels desplaçaments que tenim a la ciutat. Mm. En el desplaçament intern tenim el 48%, segons l'enquesta de mobilitat de l'any 2012, desplaçament de vianants. Nosaltres el que estem fent és impulsant la bici en un projecte coherent i en una estratègia, en infraestructura, en tractar de, per exemple, de crear una cultura de la bicicleta i també de totes les accions que s'han de portar endavant, prenent exemple també de moltes altres realitats, no? Estem posant en marxa una agència de la bicicleta, anem a fer un plan retorn de la bici, anem a incrementar la infraestructura ciclista, a més, unes característiques de millor qualitat que facin que se puga incrementar l'ús de la bici perquè siga més fàcil i s'arriba abans que, per exemple, anant en cotxe. Jo, mira, avui he vingut des del meu despatx en Tabacalera. He baixat, he agafat la bici, ho tenia enfront, i en 10-15 minuts, des que Juan Antonio li ha enviat ahir el missatge que anava cap allà, pues fixa't, 10-15 minuts he arribat i he parquejat a la porta sense cap problema. Si haguera anat en cotxe, pues ja vete a buscar l'aparcament. Després a veure com arribes, els semàfors, tal. Més si tens una infraestructura de qualitat, que així està molt bé connectada a la Politécnica, pues arriba de seguida.
Totalmente de acuerdo, porque yo creo que el uso del coche privado es donde más tiempo se tarda en los desplazamientos por nuestra ciudad. Eso creo que nadie tiene duda. En fin, tenemos que cambiar la mentalidad y pasar de la comodidad a tener un transporte sostenible, mucho más saludable, que eso redunda en beneficio de todos los valencianos. Y también lo que le quería comentar es, el equipo de gobierno del ayuntamiento, yo creo que, bueno, está a mitad de camino, donde todavía en esta legislatura, pero una de las cosas que va a pasar y se va a ser recordado va a ser porque la bicicleta al final ha conquistado el centro de Valencia.
Bueno, una de ellas, ¿no? Nosaltres, alguns volen donar a entendre que sol treballem per la bicicleta. Pues treballar per la ciutat de la bicicleta és una molt bona, molt bon plantejament, perquè això, si generes una opció de millor qualitat que el vehicle motoritzat, pues estem fent una aportació a la globalitat de les necessitats que té la ciutat, de reducció de contaminació, de soroll, de gases d'efecte hivernacle i generant economia d'escala. L'estalvi del vehicle motoritzat, i en això també és l'estalvi de la gasolina, això genera uns estalvis per a les famílies que després pot anar a l'economia productiva. Però després estem parlant de peatonalitzacions, de recuperació d'espais públics de qualitat, d'ocupació de via pública. El cotxe representa, sempre en l'enquesta que estàvem parlant de mobilitat, un 25% de tots els desplaçaments. Però després l'ocupació de l'espai públic està per damunt del 70%. I això també té a veure en un nou model, en un nou paradigma de mobilitat, que és per la bicicleta, perquè València té característica molt bona, és compacta. 135 quilòmetres quadrats, d'una punta a l'altra igual són 10 quilòmetres. En la bici, en una situació de ciutat plana, de clima perfecte, pues 5-7 quilòmetres pots fer fàcilment. I aleshores, per molts desplaçaments que se fan dins de l'àmbit urbà de la ciutat, pues la bici és perfecta. Però la bici és un element de transformació. Després s'han de fer totes les reformes que s'estan fent, que estem fent per el tema de millorar el transport públic de qualitat, que sigui intermodal en els altres sistemes, en això de fer barris 30, de recuperar espais més peatonals. Com sabeu, hem anunciat també la nova regulació de Ciutat Vella, que anem a fer una sèrie d'actuacions en bucles i tot el que estem portant endavant. O sigui, és un element, la bici, perquè crida a l'imaginari col·lectiu, no? Perquè pareix que sol fem de la bici, però fem moltes altres coses. Però tots estan en un mateix pla de transformació de la ciutat, de millora, no? Una ciutat del futur.
Ara, aquí nosotros estamos, entre otras cosas, para ver la evolución de la bicicleta en nuestra ciudad. ¿Cuándo vamos a tener Valencia totalmente conectada a través de carriles bici?
Bueno, está prácticamente todo conectada. Pero les grandes arteries, però s'estan terminant de licitar, i van eixir a la licitació dins de poc, una sèrie de carrils bici també que estaven pendents, que hem tingut dels pressupostos participatius, és a dir, la gent ha votat que farem aquests carrils bici. Estem parlant de l'Avinguda Burjassot, l'Avinguda Constitució, René de València, Manuel Candela, i després estem estudiant dels altres que també s'han votat, que hi ha ja millora del carril bici de l'Avinguda del Port, Primat Reig. Estem estudiant Ferran el Catòlic i, bueno, hi havia també una petició de la Gran Via Marquès del Túria, però també pensem que a mitjà termini, si hem fet el carril bici de la nit ciclista en el carrer Colón i tot això, i això està servint per, d'alguna manera, desplaçar vehicles motoritzats cap al segon cinturó que representa la Gran Via, pues hi ha una dificultat ara, sobretot si volem privilegiar el carril bus protegit per a instal·lar ahí un carril bici. Jo sé que els col·lectius ciclistes ho estan demanant, és una vella reivindicació, però dins d'aquest model pues, veiem que ara mateix és complicat, no? Fins a que no desplacem encara més vehicles, sobretot reduint els vehicles motoritzats que entren a la ciutat, perquè cada dia entren 150.000 cotxes i ixen també, i perquè de l'àrea metropolitana sabem com està la situació, no? Perquè és molt complicat en el transport públic perquè no s'han fet els deures en els anys anteriors. I després estarem estudiant tots els altres carrils bici. En Serreria també, hi anirà un altre, i en Primado Reig estem fent el projecte, i aleshores, bueno, en aquesta legislatura avançarem prou, però no tindrem prou perquè després hem de generar tota una sèrie de mesures complementàries, de millora senyalització, d'incrementar els aparcaments, de fer també un millor control per a que no els furten, les bicicletas, que es una de las cosas que limita la luz de la bici, bueno, toda una serie de cosas, y después, bueno, desenvolupar esta cultura de la bici, que yo creo que es lo más importante. Pero cuando puedes tener la infraestructura, pero si después no generes esta cultura de la bici, acabas de estar en el Velocity en Holanda y pues ya una diferencia abismal, ¿no? En el luz de la bici cotidiana, que no es una molestia como a vegades pareix aquí, que hi ha bicis aparcades a tot arreu. Bueno, de seguir en eixes mesures d'infraestructures, de mesures complementàries per impulsar la bici.
I estos carriles bici, majoritàriament ara mismo que tenemos en València per encima de les aceres, donde la interrelació entre la bicicleta i el peatón pues es manifiestamente mejorable, ¿esto hay algun plan para mejorar este tipo de diseño?
Pues
¿Y los existentes se van a eliminar de las aceras?
Pues això és un dels projectes que haurem de fer en els anys que venen, però és complicat per el cost que té i el pressupost que no dà per a tot, i també la dificultat de tramitar tots aquests projectes perquè l'administració municipal està a baix mínim en quant a funcionaris i sobretot a tècnics especialitzats, perquè des de l'any 2018, fa 10 anys, no s'han convocat les borses de treball i s'ha anat jubilant, no? I la taxa de reposició ha estat zero. De fet, ja que estem a la Politécnica, pues hi ha magnífics professionals, estudiants que eixen d'ací, molts preparats,
cierto,
i no han pogut entrar a treballar en la administració pública, i el que ara estem fent, no? Si estem creant les borses, se van a fer els concursos, però tardarà un poquet. Aleshores, hi ha dificultats ja de tramitar físicament, perquè han de passar, a més, per tots els serveis, tots els informes, des de l'assessoria jurídica, l'econòmic pressupostari, des d'intervenció, des de revisió de projectes, i són tràmits complicat, que a vegades fan que se retrasen els projectes. I aleshores, pues, nosaltres estem dedicant més o menys a cuidar els que tenim, encara que alguns no ens gusten, com hem dit, no ens agraden, no? Com hem dit, el de l'Avinguda del Port, el que tenim en Blasco Ibáñez, que ja és molt vell, i altres carrils bici que haurem de baixar a la calçada, però ara ens estem dedicant a completar la xarxa, no? I després ja haurem de baixar tots estos que venen de fa temps.
Esto es lo que quería decir. El compromiso político es que no hayan carriles bici encima de aceras.
Sí, sí, sí.
Todo vaya por calzada.
Sí, sí, sí.
Que la propia bicicleta tenga su propio espacio en la calzada.
I cada vegada més. Major espai. I no ho dic per assustar als conductors de vehicles a motor. Si nosaltres donem una alternativa de qualitat, també li vindrà bé a qui utilitza el cotxe per desplaçaments curts. I també a qui no té més remei que usar el cotxe, quan menys vehicles hi hagi, millor podran circular. Qui no té més remei, també per treball o per diferents qüestions de desplaçaments a la ciutat.
Nosotros en estos micrófonos ya llevamos muchos años defendiendo que la ciudad lo primero que tiene que ser es para el peatón, por ese orden. Primero peatón, luego bicicleta, luego motorista y luego el transporte privado. Siempre, por supuesto, que el transporte público tiene que tener su prioridad por encima de todo, que ahí vamos también. ¿Por qué la intermodalidad bicicleta transporte público, es decir, la EMT. La EMT, ¿por qué no tiene un espacio, no digo dentro del propio autobús, algún espacio que se podría acoplar al autobús para incorporar bicicletas a la hora de hacer algún transporte un poco más de más kilómetros y que las personas usuarias de la bicicleta, por los recorridos en bicicleta, no sean tan largos cuando tienen que irse de una punta de la ciudad a otra?
Pues això és un tema que té a veure ja en l'operativitat de l'AMT. Podríem estar parlant que si afegim algun sistema per a transportar bici, al final quants bici pots transportar? Dos o tres? Sí. Perquè no pots fer ahí un acople molt gran. En lo que això faria en pèrdua de velocitat i de freqüència i regularitat de les línies,
sí,
fa que són més les contraindicacions que les avantatges per transportar poques bicis a la ciutat.
Sí.
Les plegables sí que poden entrar dins del bus, però si pensem que, imaginem-nos, no? En una parada de l'AMT volen pujar dos bicicletes, pues l'autobús ha d'estar parat mentre se posen les dos bicicletes darrere, després entra el usuari de la bici que entra al bus, això fa retrasar prou minuts el bus. I aleshores això genera molt més problemes a la MT per transportar dos o tres bicicletes. Font al parc de bicicletes creixent que tenim a la ciutat, mai podrà solucionar el problema d'una gran majoria d'usuari de la bicicleta. I aleshores és molt, molt poc plantejable perquè generaria moltes afeccions a la MT que els xicotets beneficis. Encara que és normal si has de fer més quilòmetres. Però per això pues, ahí estan, per exemple, els aparcabicis que se pot deixar la bici i també les bicis plegables, que sí que se poden llevar.
Sí. Bueno, jo volia primer lloc donar-vos l'enhorabona perquè fa molts anys que mesures com les que estàveu portant a ara pues, se tenien que haver portat. En els anys 60, normalment en València, jo era molt menut encara, però recorde que se va arramblar en tots els boulevards, en uns parcs que anem a passejar, en arbres i tot, i se va ficar tot a disposició del cotxe. I el cotxe era pues, el gran paradigma del futur, no? I del progrés. I veig que ara, pues, bueno, d'una manera sutil i paulatina, dins del pressupost que teniu, poc a poc aneu recuperant tot allò que feia falta. En primer lloc, jo fa molts anys que vaig escriure un article, fa més de 15 anys, dient la conquesta del carrer Colón. La conquesta del carrer Colón és poder acudir al carrer Colón a fer l'anell ciclista que acabeu d'inaugurar per poder conquistar el centre històric de València i poder accedir a la part comercial. Doncs això s'ha donat a... s'ha inaugurat fa poc, vos doneu enhorabona perquè això, a poc, serà un pulmó enorme pel desenvolupament de València en la bicicleta. Després ja estic d'acord en tot el que heu dit, el que ha dit Pepe, baixar en la segona fase quan se puga el pressupost, baixar de les voreres, els carrers bici, per no atropellar peatons, i bueno, quan se puga, hi ha vies de 3-4 carrers que és factible anar a poc baixant. Jo tinc encara una espina clavada en la debacle que se va fer en l'Avinguda del Port. L'Avinguda del Port, jo crec que és el carrer, un dels carrers més importants de València, és el que comunica València en la mar, i entonces se podia convertir en una espècie de Rambles de Barcelona perquè la gent pogués anar a peu 2,5 km i tornar. Bueno, en aquest moment tenim un carril bici perillosíssim perquè no te deuen conèixer dels garatges i també apareix una pista de despegament de 5 carrils cara a la mar. Això és una aberració. Això m'imagine que si esteu alguns anys en el govern, guardeu algun duro, algun euro, per poder solucionar això. I aquest carrer és molt important per València. A part del que esteu fent, recuperar carrils bici en Manuel Candela i en les grans vies, que el Gran Via de Marquès del Túria és per fer un màster. És complicat ficar ahí un carril bici, però jo crec que ho aconseguireu. I, bueno, de lo demés, donar enhorabona i també aneu per bon camí. I una cosa que sí que ja he sofrit, i és que l'aparcament de bicicletes, en aquest moment hi ha una psicosi en València, de que no pots eixir en bicicleta perquè te la furten. Entonces, en part és veritat, les bicicletes que veiem estan carregades de ceps ahí, de cadenes, això pot ser una cosa increïble. En la zona comercial del carrer Colón podria fer-se una gestió en el Corte Inglés, per exemple, perquè habilitaren la primera planta un tros, com si fos una guardarropa en un lloc en què tenen una xapa, te vacanden allí vigilar per càmera, perquè la gent se pugui deixar la bicicleta en condicions. Perquè el que té una bicicleta que val algun duro no se la deixa al carrer. He vist ja inclús alguns furts de bicicletes en les barres que n'hi ha doblades, pues, no sé si haurà arribat al vostre... No? N'hi ha gent que la serra de nit li fica una pegatina, està esperant a la guaita, a veure quan va una bicicleta que li convé, i quan se'n va a l'amo, pues, va allí, obri la tarda, la furta i la deixa pegatina. I aquestes coses de la seguretat de la bicicleta són les que faran també, ajudaran a que la gent isca en la seva bicicleta de casa. Per lo demés, bueno, esperant que tingueu pressupost i la il·luminació que teniu per anar seguint per aquest camí. La intermodalitat que deia Pepe és essencial. És veritat que dos bicicletes no poden ficar-se en la MT, però retras que significa. Però sí, pensar que en els nucs de la estació d'autobusos, la Renfe, en part, n'hi hauria que fer alguns aparcaments de bicicletes controlades i segures perquè la gent poguera utilitzar la intermodalitat per manejar-se. Jo crec que València està en el camí bo. Valent bici, jo crec que era un primer parche, no és l'adequat, però bueno, ha servit perquè la gent s'acostumbre. Jo he estat també en Holanda, en Amsterdam, i he vist el caos que significa la bicicleta en Holanda. Jo crec que València encara té temps de recuperar un equilibri raonable. Lo de allò és un desmare, no? Però València està encara a temps de poder aconseguir.
Yo pienso que para darle un empuje muy, muy importante a la bicicleta, porque yo estoy viendo que las infraestructuras están cogiendo fuerza, están cogiendo auge, pero hacen falta muchas más cosas, lógicamente. Lo fundamental, como bien dice Paco, es tener un sitio seguro de la intemperie, del robo de la propia bicicleta, con lo cual la apuesta por un aparcamiento de bicicletas tiene que ser importante y tiene que ser muy distinto. No puede ser el mismo diseño de para aparcar la bicicleta en una estación de tren donde tú te vas a trabajar con la bicicleta. La estación de tren la tienes que dejar cerrada todo el día para que a la vuelta, cuando vuelva, la puedas coger, que cuando vas a hacer una gestión al centro, a otra parte de Valencia, que en 20 minutos la dejas y vuelves. Son sistemas distintos, tiene que tener diseños distintos. Yo pienso que para que se consolide la fuerza y la pujanza de la bicicleta en nuestra ciudad, primeramente esto lo tenemos que tener resuelto, y luego dos temas importantísimos también para mí, que es ir mentalizando al ciudadano valenciano de que el futuro pasa por la bicicleta. Además, es que si diseñas tú una ciudad para ir en bicicleta, te sale Valencia. Si es que tenemos el entorno maravilloso para disponer y disfrutar De la bicicleta para desplazarnos por nuestra ciudad. Eso es lo primero. Yo creo que hay que hacer campañas públicas, que no sé exactamente si ahora mismo tenéis previsto hacer difusión de la bicicleta en todos estos campos, para sensibilizar al ciudadano de que el futuro es la bicicleta. Primero, como siempre, la ciudad tiene que estar siempre a favor del peatón, número uno, pero número dos, a favor de la bicicleta. Yo creo que son los dos niveles donde eso cualquier regidor o cualquier responsable de la ciudad de Valencia tiene que tener muy claro. Yo supongo que vosotros esos dos niveles los tenéis claros. Sí, sí. ¿Y cómo pensáis llegar a la ciudadanía para sensibilizarlo en ese campo?
Bueno, en el mes de maig, per exemple, farem un Bicifest, la primera edició. La primera edició sempre són complicades, on establirem tota una sèrie d'activitats, també en els col·legis, en la via pública, en debats, pel·lícules i tota una sèrie d'activitats connectades per a anar promoguent l'ús de la bici i mostrant la facilitat que és i el bo que és, no?, utilitzar la bici en la ciutat de València. I a més, per exemple, el de l'anell ciclista que inaugurarem, pues, ho farem també en una il·lustració que va ser molt bonica per part d'una il·lustradora molt jove de la ciutat de València, i hem posat, per exemple, cartells en molts panells publicitaris de tota la ciutat. Però hem d'anar seguint. Per exemple, a partir de setembre o quasi en octubre, pues, començarem tota una sèrie de cursos i d'activitats en els col·legis, mitjançant de la col·laboració entre la Regidoria de Mobilitat Sostenible i la Regidoria d'Educació, per anar d'alguna manera des de l'edat de xiquets i xiquetes en els col·legis, oferir cursos per aprendre a anar en bicicleta, per la seguretat vial i per a conscienciar, no? I per a que tot el món se familiaritzi amb la bici. Si comencem en les edats més xicotetes, no? Pues, això llevarà després a que els pares i mares també seran els mateixos fills, filles, que li donaran ganes als pares d'utilitzar la bicicleta. Per exemple, ha passat en el Col·legi Cervantes, per on passa ahir el carril bici, pues estem veient dia rere dia, ara està terminat el curs ja, però hem vist en els passats mesos com anaven els pares en els seus fills, en les seues bicicletes, i uns aparcabicis que havien posat ahir enfront, que ens havien demanat ells, a més en un número major dels que anàvem a posar, pues anaven plenant dia rere dia. Això demostra que hi ha un canvi, no? Hi ha un canvi de mentalitat, hi ha un canvi de manera de viure la ciutat i de moure's. I totes les coses nosaltres les anirem impulsant. I després, per tots els projectes que tenim, pues nosaltres ja estem estudiant el tema de l'Avinguda del Port, que jo considero que el carril bici de l'Avinguda del Port és el pitjor que mai s'ha fet i que mai se farà a la ciutat de València, sobretot per una història. Si vos recordeu, pues ahí estàvem manifestant-nos en l'any 2005, en l'any 2006, perquè no estava previst, quan vegérem els plànols que anaven a fer allò, que se van gastar 7 milions d'euros, que se diu que se diu poc, eh? En un projecte que tots els col·legis professionals varen rebutjar perquè hi havia moltes més propostes de fer un bulevard arbrat, no? Ahir volien fer una gran avinguda per als cotxes per anar a la Copa Amèrica, a la Fórmula 1. I aleshores ens han deixat el que s'han deixat. Estem estudiant, sobretot per pressupost participatiu, ens han donat un pressupost, el veïnat, en la part final des de Serreria a l'Avinguda del Port, ja de baixar el carril bici i a més fer un carril bus que siga també en sentit de pujada cap al centre, no? D'alguna manera. I després haurem de fer tot el projecte, però estem parlant d'una avinguda de 2,5 km, que en un cost que podem calcular que fer-la tota la rehabilitació en carril bici tot, que igual són 3-4 milions i té les seues complicacions, no? És una llàstima perquè en el seu moment se va fer el que se va fer. I a banda d'ahir, pues, estirem treballant en impulsar això, l'ús de la bici, les actuacions complementàries. El tema de l'aparca bici, nosaltres ho tenim previst en la rehabilitació que anem a fer del pàrquing de Bruges i del pàrquing de la plaça de la Reina. I el que anirem d'anar treballant en tots aquests pàrquings privats, també dels centres comercials i tal, per a que puguin instal·lar aparca bicis. Lo de Renfe és un discurs a part, perquè tu saps que no tenim cap competència i és molt complicat que puguem d'alguna manera tindre aquesta interlocució per a que ells també s'apunten al carro. I això és una de les coses que limita respecte, per exemple, a Holanda. A Holanda, pues, en les grans estacions hi ha milers i milers d'aparcabicis, aparcabicis modulars. La setmana passada vaig estar en el Velocity i vaig veure de primera mà el que hi havia ahir. O sigui, és un caos, però és un caos amable i controlat. Eh? Vaig veure que la gent disfruta i la ciutat és molt amable.
I per acabar, perquè ja no ens diuen que està... Bueno, a veure, sí. Si tu querías decir algo...
Hombre, sí. Juan Antonio, sí. Ja que està aquí...
Ya
que està, sí.
Hace tiempo que no venía por aquí. Yo como educador me ha gustado mucho la última intervención que ha dicho que por fin, después de muchos años, que se hizo un intento también hace ya casi 30 años, porque yo estuve en una experiencia piloto, la Concejalía de Educación se coordine con la Concejalía de Movilidad y hagan pues un proyecto educativo que hacia los colegios, que no solamente se hable de la educación vial o la promoción de formación de la bicicleta, sino también hacia la movilidad sostenible, para que cambiemos esos hábitos que hemos estado hablando, Giuseppe. Nos hace falta educación, cultura, y a veces yo pienso muchas veces que con más respeto no harían falta tantas infraestructuras. Yo creo que sí que hay infraestructuras, hay que hacerlas en determinados puntos, grandes avenidas, zonas un poco con peligro, pero luego con poquito, una simple raya, una simple educación, un poco de una señal de decirle al ciudadano, mira, por aquí vienen ciclistas, vienen peatones, somos seres racionales, tenemos que primar la razón sobre muchas veces que la señalización simplemente es un recordatorio, es así, las señales nos recuerdan, nos refuerzan a nuestra inteligencia, nos avisan, son simplemente señales indicadoras, no es que sean obligatorias y que vienen y nos... Yo pienso que falta la educación. Bueno, y me acabo ya.
Tendré luego, Juan. Sobre todo es que nos están diciendo que ya estamos fuera de tiempo. Se me ha quedado en cartera una cosa fundamental, importantísima, que también quería comentarte, Giuseppe, y es qué cosas en cartera tiene el ayuntamiento en pro de la seguridad vial del ciclista en nuestra ciudad. Pero bueno, esto rápidamente nos puede decir si tenéis algo en cartera.
Sí. Hem llançat la elaboración de un plan de seguridad vial. Que és fonamental perquè no hi havia. Primer un diagnòstic i després una estratègia d'actuació per anar reduint els problemes que provoquen, per exemple, excés de velocitat, que se boten els semàfors i també que la gent siga conscient que ha de respectar les senyals i ha de respectar la vida. I respectar la vida és baixar la velocitat de la ciutat, respectar tots els agents de la via pública. Ja estem aconseguint resultats perquè hem baixat la velocitat mitjana en moltes avingudes, en una nova sincronització semafòrica, i l'any passat aconseguirem un resultat que no podem estar satisfets perquè tinguérem encara 10 morts, però és la meitat de lo que teníem de fa 2 anys. I anirem treballant en aquest sentit. I després, pues, educació vial i educació urbana i civisme a la ciutat. Al final, qui se mou són persones i nosaltres hem de treballar perquè les persones puguem moure's fàcilment i en seguretat en la nostra ciutat.
Bien, pues desgraciadamente no tenemos más tiempo. Darte las gracias nuevamente, Giuseppe Gresi, concejal del área de movilidad del Ayuntamiento de Valencia. y emplazarte aquí para otra fecha, porque como ves es un tema que da mucho para hablar, sobre todo, como entiendo, que tenemos que concienciar entre todos, los medios de comunicación hay que aprovecharlos para concienciar a nuestra ciudadanía del sistema de sostenibilidad que es la bicicleta, el sistema de salud. Es decir, es que tiene tanto beneficio el uso de la bicicleta que es que la mayoría de los ciudadanos yo creo que no son capaces de entender todo lo que nos puede dar este sistema de movilidad en nuestra ciudad. Bueno, pues te emplazo a cuando tengas un huequecito en tu agenda a venir a visitarnos.
Quan voleu, m'inviteu i fem un monogràfic i parlem de tot. Venim amb Juan Antonio i altres companys també de València en Bici i altres persones que treballen en pro de la mobilitat sostenible i fem un debat pues, més llarg.
Pues muchas gracias, Juan Antonio, muchas gracias, Giuseppe Gressi.
Vosaltres.
Automobilista. El claxon está bien si se usa como aviso, pero nunca para molestar.
Ciclista, también es importante no ir detrás de camiones u otros vehículos que nos impidan visibilidad.
Búscanos en Facebook, Todo Ciclismo UPV Radio.
Vamos a hablar del Tour. El Tour comienza el día 1 de julio, el próximo sábado, ya lo tenemos ahí. Paco, ¿cómo se presenta el Tour del 2017?
Pues bueno, yo creo que hay una expectación inusual antes del Tour de Francia, porque el Giro ya hace tiempo que corrió, algunos de los que fueron al Giro no van al Tour, y hay gente que se ha preparado para el Tour, para ganarlo. Tenemos el caso de los grandes, que han estado en Tenerife entrenando en altura, entre ellos están Froome y Contador. Y bueno, las apuestas están bastante repartidas, aunque todos dan a un ganador claro, quizás sea por su equipo que lleva, que es un equipo superior al resto, que es el Sky, y que es Froome. Este Tour, yo creo que es un Tour un poco raro, siempre la organización se reserva alguna sorpresa, y este año es un poco raro, porque tiene muy poca contrarreloj. Tiene dos etapas, tiene una etapa prólogo, que es una contrarreloj inicial de 14 kilómetros, totalmente llana, y luego tiene la etapa de Marsella, que es el penúltimo día del Tour, otra contrarreloj de 23 kilómetros, donde hay un kilómetro que tiene una rampa de 18% y que, bueno, puede parecer que es una semi-cronoescalada, pero tiene muy, muy poca cronometrada frente a unas etapas de montaña que no son normales, no son cuatro o cinco etapas en alto donde acaban en un puerto difícil, solamente acaban arriba en dos de ellos. Pero tiene un contenido, tiene etapas emboscadas, que nadie espera nada porque están a desmano. En la novena etapa, cuando descienden de Alemania y vienen hacia abajo, se dan un garbeo por los Alpes y en la zona de Chambéry, pues en la novena etapa hay una etapa durísima que si estuviera tres días antes de terminar, todo el mundo la calificaría de etapa reina.
Hombre, esa tiene un puerto a 30 kilómetros de meta con 8,7 kilómetros al 10%.
Bueno, tiene tres puertos.
Sí, pero que hay uno que es tremendo.
Pero son los tres tremendos. Es que son de horse category los tres. Y están en la novena etapa. Está un día antes del primer descanso. Yo creo que han hecho descanso, sí que está bien puesto, porque después de eso a alguien le temblarán las piernas.
Esa es la oportunidad, porque esa termina bajando ese puerto
sí.
De Froome de hacerlo de estos años atrás.
Bueno, yo creo que la etapa de inicio suben tres puertos en la novena etapa que tienen nombre de animales. El primero es el Col de la Biche, de la Bicha. El segundo es la Gran Colombier. Y el tercero es el Col du Chat, del gato. El Col du Chat ya lo subieron en la Dauphiné. Yo creo que, bueno, el ritmo que se corre la Dauphiné no es el ritmo del Tour de Francia. El Tour de Francia es lo más de lo más, porque además de ser muy duro, se corre mucho más fuerte, porque la disputa es mucho mayor.
Entonces, esta etapa, Paco, ¿tú crees que es donde alguno de los aspirantes al Tour ya podemos decir que se despiden de estar en el cajón?
Por supuesto, esta etapa, en la novena etapa, no te va a decidir el ganador, porque tiene que pasar luego por Pirineos, por el Macizo Central y luego por los Alpes. Pero sí que puede descartar alguno que, bueno, si no está bien, ahí le pueden sacar una minutada. Yo creo que es la etapa clave, ¿eh? El día 9 de julio habrá que estar preparados y tomarse vacaciones, porque además hay alguna cadena de televisión que la hace íntegra.
Bueno, creo que este año Eurosport va a hacer todas las etapas del Tour íntegras.
Me refería a Eurosport. Uh-huh. Aunque luego la Teledeporte y la 1 conectarán pues a las 2 o 2 y media. Pero bueno, esta etapa, junto con la etapa de los Pirineos, la que va de Po a Peyragudes, esta etapa es otra de las etapas reinas en Pirineos, y sobre todo porque tiene 215 kilómetros de longitud. Se sube al final el conjunto Peyresourde-Peyragudes, que es donde ganó el Bala hace 3 años, y en la etapa que el año pasado vimos bajar a Peyresourde, a Froome haciendo el hámster. Y bueno, es una etapa que además tiene el aliciente que en meta le hacen un homenaje a James Bond. James Bond, en el aeródromo que hay en la cumbre, allí, en un aeródromo pequeñito, pues bueno, una de las películas de James Bond, la 18.
¿Y estará algún actor
Yo
famoso?
Yo creo que han invitado a Pierce Brosnan y a gente que ha estado de James Bond allí a dar premios. O sea que el Tour siempre se inventa algo, porque si no saca a la gente del aburrimiento, pues muere.
Es que yo creo que el reto del Tour es dejar de ser un truño. Porque es que lleva unos cuantos años que es la peor de todas, con diferencia, Pero con diferencia.
El espectáculo que está dando el Tour en estas últimas ediciones es manifiestamente mejorable.
Claro, por lo menos.
Claro, es decir, a excepción de las etapas de montaña, porque las expectativas del aficionado son máximas, y donde muchas veces también es otro truño las etapas de montaña, porque no se atreven a atacarse unos a otros y realmente acaban etapas como la que estás narrando tú, la etapa número 9, donde hay tres puertos fuera de categoría especial, y que al final, por ejemplo, lleguen todos los favoritos de la mano y crucen la meta. Eso es un fraude al aficionado de tal calibre que es para pagar la televisión.
Hombre, ¿vosotros qué recordáis del Tour del año pasado que no sea Froome bajando estilo hámster o Froome corriendo en el puerto sin la bici? ¿Recordáis algo que no sea eso?
Nada más, porque Froome ganó por agotamiento. Es decir, en ninguna etapa fue manifiestamente superior a los demás. Simplemente les iba sacando las dos contrarrelojes un poquito.
Nadie atacaba.
Perdió tiempo con Dumoulin, que le ganó la contrarreloj. Pero bueno, como ese no se retiró, pues a los demás les ganó. Le sacó 4 minutos. Y hay una noticia del año pasado, que es Bardet hizo segundo. Y Bardet es la esperanza francesa. Yo no descartaría, ante el posible fallo del equipo de Froome, por razones que sean, sí que los franceses este año lo tienen más cerca. No digo que lo vayan a ganar, pero este año con Bardet lo tienen cerca. El año pasado fue segundo y podía haber sido algo más.
Pero Bardet, ¿tú lo ves este año por encima de Neiro y de Contador? Bueno,
yo veo uno que es Froome, que se ha preparado para eso, y si todo le va bien con el equipo que tiene no debe fallar. Y luego hay un segundo que no he nombrado todavía, que es Richie Porte, que es en este momento es el corredor más en forma que hay en el paquete. En la Dauphiné lo perdió porque se despistó.
Pero a ese siempre le pasan de esas. O sea, yo lo descarto directamente.
Pero es muy bueno, muy bueno. Y ese creo que está a la altura de disputar el Tour. Después está Nairo Quintana y nuestro Contador. Esos son los cuatro que en principio son aspirantes a ganarlo. Luego está la sorpresa de Bardet. Luego está el Maika. Y alguno más que hay por ahí de los que, bueno,
Mikel Landa iba al Tour, ¿no? Finalmente.
Pero va a ayudar al
pero
otro.
Pero va a ayudar a Froome.
Sí, pero después. Está Froome y no hay nadie más en el Sky. ¿No? Aparte de Landa como posibles líderes, me refiero.
Está Geraint Thomas.
Ah, bueno, es verdad.
Claro, Geraint Thomas es el que, en teoría, estará al lado de Froome. Porque
es la segunda espada
es que
del Sky.
Se retiró en la etapa 7 del Giro, se fue a casa, que es cuando cayeron contra la moto. Entonces, claro, este está inédito y es muy bueno. Este es de la categoría de Mikel Landa. Este puede estar ahí. Si no gana el otro, lo ganará él, porque es un corredor... de los buenos. Y luego Richie Porte tiene un equipo bastante malo. El BMC no está preparado para esas cosas, pero bueno, él sí sabe jugar sus cartas. Por lo menos al podio podrá aspirar. Nairo Quintana es una incógnita, porque después del Tour nadie sabe nada de él.
Giro, sí.
Después del Giro
no ha competido y se está entrenando, y según dicen las malas lenguas, dicen que está muy bien. Entonces vamos a ver si le disputa el Tour a Froome.
Valverde, que va, yo lo veo este año, Valverde lo veo como muy de tapado, porque simplemente va al Tour, pues bueno, para ser el punto fuerte de apoyo de Nairo Quintana.
Buah, pero Valverde es que ya tiene muchas trallas, yo creo que no puede...
Bueno, Valverde ha dicho, acaba de decir, que él va a ayudar a Nairo, pero va a estar muy cerca de arriba, claro, de los primeros, porque lo que claro, no puedes ayudarle para estar en el puesto 40.
Claro.
Él estará
claro,
de los 6 o 7 primeros por si acaso.
Es que es lógico, además la estrategia del Movistar tiene que ser esa.
Claro, si van a 2-3 minutos... Y este tiene posibilidades, pues oye, si se escapa Nairo van a por él, pero si se escapa este, dudan si van a por él o no y puede llegar a coger ventaja.
Claro.
Es muy posible que ronde el podio otra vez, ¿eh?
Sí, sí, por ejemplo, Valverde ronde para mí es un tapado cara al podio. Que bueno, otros años ha ido diciendo que aquí estoy yo y este año no dice nada, pero nunca sabes cuál puede ser su año. De todas formas, también lo que veo, Paco, es que esta temporada veo al equipo Sky, hasta ahora, no con la contundencia ni la fuerza en las carreras que otros años. Lo veo como un poquito más descafeinado.
Pero eso no lo hacía también en la época de Armstrong, su super equipo. Durante el resto de carreras no estaba tan potente.
Pero vamos a ver, en la época de Armstrong todo se concentraba y el único objetivo de la temporada prácticamente era el Tour. Mientras que con el Sky no es así. El Sky siempre ha sido un equipo muy potente a lo largo de toda la temporada. En cada carrera lleva su jefe de filas y bueno, siempre han estado brillando. Y lo que pasa es que yo este año no sé qué le pasa al Sky. No lo sé.
¿Qué le pasa, Paco?
Hombre, no le pasa, yo no sé lo que le pasa, pero sí que es verdad que hay una cosa que diferencia el papel de Froome de este año de los demás. Froome, en todos los años que ha ganado el Tour, antes de ir al Tour había ganado algo y este año no ha ganado nada. Ha competido menos, pero tampoco ha ganado nada. Es decir, siempre ha ganado algo.
Sí, sí.
Alguna
sí,
etapa
sí,
de 5 días, la Dauphiné, la París-Niza, algo ha ganado. Este año no ha ganado nada. Entonces la gente está con la incógnita de que no esté igual que el año pasado y que su equipo, pues después de lo que hicieron en la Dauphiné, que se despistaron y cosas así, pues oye, en la Vuelta a Cataluña, que era bueno, un escándalo, aquello que les pillaron otra vez haciendo un Viescas allí, otra vez les pillaron y les metieron 27 minutos. Este año, no sé, habrá que esperar a ver qué pasa el Tour, ¿eh?
Yo por eso digo que lo de Froome...
De hecho, ¿nos parece como raro que se vaya del Sky Mikel Landa para irse al Movistar?
A mí no me extraña nada.
¿No? De un super equipo, el número uno, para irse al Movistar.
Mikel Landa me da a mí que tiene un carácter un poco especial. Entonces, en el Astana le hicieron correr para Aru, él estaba en plena forma, yo creo que acabó mal, y le fichó el Sky. El Sky, si le hubieran dado un futuro, vamos, un aliciente para pensar en el futuro que puede ser un sustituto de Froome, yo creo que se hubiera quedado. No lo ve claro y le ha fichado Movistar. Entonces, yo creo que saltará otra vez de equipo.
Pero es que Movistar, claro, está Nairo ahí, está Valverde, aunque a Valverde igual le quedará un año o dos.
Sí, Valverde le quedará uno o dos como mucho,
sí,
que ya sería mucho estirar su vida deportiva.
Yo creo que ha sido más por cabreo que por dinero, porque el mejor equipo que pagas es Sky.
¿Por eso?
Sí, sí, pero no sé qué sucede, porque también es lo que te digo, que yo este año, por eso Froome, todos los entendidos dicen que es el candidato número uno a ganar el Tour, pero yo veo que en el fondo... El trasfondo del Sky este año no es el mismo que las últimas temporadas. ¿El por qué? Bueno, a principio de temporada se comentaba, se decía, se rumoreaba, no sabemos qué, pero parece ser que los hechos demuestran que los resultados del Sky están bastante lejos de temporadas anteriores.
Bueno, completaremos la explicación del Tour que viene con dos cosas solamente. Que se pasa por el Macizo Central y que si hace calor, las etapas del Macizo Central son definitivas siempre. Con temperaturas de 35 en adelante, las dos etapas del Macizo Central, una de ellas acaba arriba, no en la meta, sino acaba en la parte central, en Le Puy-en-Velay, suben arriba. Bueno, puede ser muy, muy dura. Y luego ya al final está la traca final, la han preparado para los Alpes, y está la etapa del Emir Ser Chevalier, que es la que sube los grandes puertos
que
míticos.
Es el 19 de julio.
Que suben el Glandón Croix de Fer, bajan, suben el Telegraph Galibier y luego baja, una bajada de 20 kilómetros, en Ser Chevalier. Esa es la etapa, digamos, que es la reina, porque bueno, los puertos son míticos, pero yo creo que ahí estará el pescado vendido ya. Y luego la última, por si quedaban fuerzas, la última ya sí que acaba arriba, es la de Briançon, acaba en el Izoard. Esa etapa ya es como hacen en Italia, ¿no? Aquí se juega uno todo, porque después tiene la contrarreloj, después de esa. Una contrarreloj de 23 kilómetros que, bueno, a una diferencia de un minuto puede caerle a alguien todavía.
Y que tiene un repecho la contrarreloj.
Tiene un repecho de 1 kilómetro 18%. Sí. Es decir, que a lo mejor no es la etapa idónea para Froome y sí para otro.
¿Os atrevéis a dar algún pronóstico?
Pronóstico aburrimiento.
Vamos a ver. Yo me atrevo. No, yo creo que va a ser divertido. Yo creo que Froome es el candidato número uno, pero sin olvidar los demás. A Richie Porte y uno que no hemos hablado de él, que es el Chávez. Que el Orica lleva un equipo fantástico este año. Puede dar la batalla y la sorpresa. El pequeño Chávez puede rondar el podio y aspirar a algo más.
Entonces, Paco de Casa, tu podium.
Yo voy a apostar por Froome, como siempre. Y a partir de ahí, pues el francés que has dicho antes.
Bardet.
Yo creo que también va a estar ahí con Chávez, venga.
Yo creo que estará Froome. Yo le doy el segundo a Richie Porte. Y el tercero a Chávez.
Apuestas duro con Richie Porte, ¿eh? No sí. Creo que hagan entre los seis primeros. Bueno, venga, vamos a ver.
Mira, yo voy a dejar fuera del... Porque quiero hacer otra cosa distinta.
Vas a sacar a Froome de...
Voy a sacar a Froome hasta del podio. Y voy a poner, no por este orden, porque no lo sé cómo quedarán, pero Chávez, Richie Porte y Contador.
Veremos. A Nairo, por lo que se ve, lo ignoramos.
Hombre, Nairo es que muy muy mucho tiene que mejorar porque en el Giro demostró que no estaba en su mejor estado de forma. Era su primer objetivo importante de la temporada, sin ningún cansancio previo. Con lo cual, entiendo que Nairo Quintana pues estará en el top 10.
Pepe, ¿sabéis que hay una app... que han sacado ahora para el Tour, que es apuesta por el ganador del Tour. Y es como las apuestas del fútbol.
Y apuestas dinero.
Y cada día es interactivo. Súbelas, hay una página que, bueno, las acciones están más altas.
¿Cómo está ahora?
Para Froome.
Froome estará 1-1, ¿no? Que no te pagan nada.
No, 3 y pico. Es que, ¿sí? Claro, pues, esto no es el fútbol. Esto, oye, puede caerte. Puedes caerte. Entonces, está 3 y pico. El otro está, el segundo Richie Porte está 7. Y luego el otro está 9. Y luego ya está Contador con 15. O sea que, para poner dinero allí, ¿eh?
Habrá que ver esa aplicación.
Bueno, yo prefiero lo que hemos hecho aquí, una porra estilo amiguetes, porque yo no me juego. Ni un café.
Yo tampoco.
Con lo que cuesta ganarse un café como para encima jugárselo. No, nada más lejos de mis expectativas. Bueno, pues la semana que viene se abre, como hemos dicho, el fuego del Tour de Francia y a ver cómo evolucionan estos primeros días. Pues hasta aquí el programa de hoy. Paco, Frank, muchas gracias por tu colaboración un día más.
Hasta el lunes.
Don Francisco de Casa. Nos vemos la semana que viene.
Hablaremos del Tour y a ver cómo han ido nuestras apuestas, que seguro que no acertaremos, como siempre, para variar.
Bueno, para eso estamos también, para proponer y luego a ver qué es lo que sale. Y a todos vosotros os esperamos el próximo lunes a partir de las 6:30 de la tarde y los jueves a partir de las 12 del mediodía. Seré felices.
No te olvides visitar nuestra web todociclismoradio.com. Acuérdate de ponernos una reseña en iTunes.